Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en La Mañana, en Es Radio, también en Intereconomía Televisión, y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Pues tenemos una situación muy parecida a la de ayer en todo el sureste peninsular, es decir, entre Alicante y más o menos Motril, la costa estrecha pero bonita de Granada, Almería, sobre todo Murcia, pues lloverá, no tanto como ayer, pero vamos, lloverá con cierta abundancia. Y en cambio en el norte, pues también como ayer, pero algo menos, habrá chubascos, tormentas muy aparatosas, pero con una lluvia más bien escasa. Y en el resto de España, tanto la península como en los archipiélagos, bueno, pues una situación parecida a la de ayer, cielos despejados en general y un tiempo pues muy agradable. Ahora en Madrid tenemos 18 grados, camino de 29, la máxima 32 grados en Badajoz y la mínima de nuevo 7 grados, que es la norma este mes de septiembre, esta vez Burgos y Soria. Pues muy bien, hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Vamos a comenzar a contarles lo que pasa, que después debatiremos más despacio en la tertulia. Lo hacemos como habitualmente con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Y tenemos que empezar por la última ocurrencia que ha tenido esa colla o banda o movimiento nacionalista que es Convergencia. Quiero decir, la cosa esta de los Pujol, patriotas, acendrados patriotas catalanes, que lo demuestran cada mes llevándose la pasta fuera. O sea, una de las cosas que a mí más me conmueve del patriotismo catalán, además de ver a los niños como si fueran de las juventudes hitlerianas, pero pintados como si fueran de los Boys of Noise, es ver a los Pujol, que son los que siguen mandando en Cataluña desde hace más de 30 años, llevándose el dinero que trincan con la política a Suiza, a Argentina, a México, pero allí es que nada, ¿eh? Pero yo creo que no tienen ni una cartillica en la Caixa, nada, nada, todo fuera. Así son los patriotas. Ahora quieren hacer en las elecciones europeas, claro, como esto tiene que ir a más, sin bromas, es decir, cuando montas este pollo del agravio continuo, pues siempre tienes que subir el diapasón. Entonces ahora quieren hacer en las elecciones europeas una candidatura común de todos los separatistas juntos, con los convergentes naturalmente al frente, la Esquerra al lado, y entonces sale Duran y Lleida que, que venga el PNV, dirán ustedes, ¿no? Y el BNG y tal. Dirán, ¿y esto por qué? ¿Es que es menos separatista? No, lo que es más cara dura. Es que si meten famosos de la tele, entonces ya no entran los de Durán. Claro, es que los puestos europeos son muy golosos. Es que cobran una barbaridad. Tienen unas pensiones brutales. Tienen derecho a llevarse dos adjuntos. Y ya digo, es que es un chollo. Y claro, si tú metes a cualquier payaso cómico o titiritero de la TV3, pues es que, claro, ya no entra el tío de Unión. Claro, los de Unión están en la política para lo que están, para salvar a la patria, y de paso, pues, ya saben. Total, que ahí está el debate. Va a haber solo una lista antiespañola, solo una lista antiespañola en Cataluña, o dos. Yo barrunto que va a haber dos, una en Cataluña y otra en el País Vasco, Galicia y algunos restos separatistas que hay por ahí, algún escombro peninsular e insular, que es más grave. Pero bueno, esto es una opinión. De momento, así está el panorama.
Convergencia quiere utilizar las próximas elecciones europeas como ensayo general de cara a la consulta separatista. Según publica La Vanguardia, la propuesta en la que trabaja Artur Mas fue estudiada antes de las vacaciones y ya ha sido trasladada a la Esquerra. La iniciativa consiste en elaborar una lista única de partidos integrada no por candidatos de las formaciones políticas, sino por personajes públicos a favor de la independencia. Esta plataforma de país, como la han denominado, no convence a Unió al tenerse que integrar en la misma lista con la Esquerra.
Claro, dirá Durán y su cuadrilla. Claro, es que si van el Buenafuente, el Follonero, la Julia Otero y el Cagané, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Porque en Madrid, es que ya no podemos salir del bar del Palace. O sea, primero somos pocos y cada vez seremos menos, y luego la gente ya nos mira fatal. Hubo una época que demuestra lo idiota que se ha vuelto España, que hasta hace año y medio, que decían que Durán era el mejor, el más valorado político de oposición, un traidor redomado. O sea, un redomado traidor. Pero es traidor hasta Huesca, un separatista catalán nacido en Huesca ya es el colmo de la traición. Bueno, pues este es Durán. Y lo consideraba mucho, y el más valorado, claro, salía mucho en la tele. Como habla así, como un sacristán exclaustrado, suave, la gente decía, será bueno, ¿no? Ahora ya, antes es de Cataluña, será serio. Ahora de Cataluña, a saber, ha cambiado la percepción. Ahora está más ajustada a la realidad. Pero el problema de meter famosos en las listas, entonces, ¿qué hacen los políticos profesionales? En fin, en el Partido Socialista han decidido la batalla de las ideas. El único problema es que no tienen ideas. Entonces la batalla es una gresca bastante, bastante grotesca. ¿Cómo estará el PSOE de mal que Corcuera parece como una inteligencia preclara que llena de sentido común intenta llevar al partido por la vía de la razón y de las luces? O sea, ¿cómo estará el PSOE para que Corcuera parezca el más inteligente? Pero es que es verdad.
En el Partido Socialista continúa el debate sobre la reforma federal que propone Rubalcaba. El exministro Corcuera reaparecía ayer junto a Navarro y Chávez y se preguntaba qué es eso del derecho a decidir. El PSC ha perdido 600.000 votos desde el año 2010. Su líder Pera Navarro explicaba que defiende la consulta como elemento de regeneración democrática. La portavoz socialista Soraya Rodríguez respondía a Corcuera y le decía que en el partido saben bien qué es un Estado federal.
¿Por qué no decimos la verdad? ¿Qué es eso del Estado federal? Es solo una palabra, inventado para salir de un atrolladero que nosotros no hemos generado. Pero en fin, hacer algo que tenga enjundia.
Es su opinión personal. Yo solamente quiero decirle que el Partido Socialista es un partido federal. Por lo tanto, sabemos muy bien y comprendemos muy bien lo que es un Estado federal.
Oye, pues perdona, Soraya, en confianza, perdona que te tuté, pero es que te veo tanto en la tele que es como fueras de la familia, esto es lo que me dicen a mí. Es que eres de la familia, pa, me pegaron un golpe en la espalda que la tengo hecha polvo. Pues yo a Soraya no me atrevo a tanto, pero Soraya, como te veo tanto en la tele, aparte de recomendarte un dermatólogo, sinceramente, que es un Estado federal, ¿qué tiene que ver eso con lo que pasa en España? No, por curiosidad. O sea, la federación es una unión entre iguales. Pero si Cataluña no quiere ser igual, primero, Cataluña no quiere ser España, o sea que a partir de ahí ya sobra lo de federal. Y luego, ¿pero cómo va a ser igual lo desigual? Pero vamos a ver, Soraya, ya puestos, explícame lo del federalismo asimétrico, que es hasta donde llegó la riada intelectual en vuestro partido, o partidos, porque sois dos, el PSOE y el PSC. ¿Qué es eso del federalismo asimétrico? Es decir, la igualdad es igual. Primero, los catalanistas no quieren la federación, quieren la independencia. Entonces, dice, sabemos muy bien, pues por favor, explícanoslo en una cuartilla, si lo tienes tan claro. Bueno, no sabes el trabajo que le gritarías a los Corcuera o Corcueses de tu partido. Pero es que lo que dice Corcuera, más bilbaíno que nunca, es que tiene toda la razón. ¿Pero eso qué es? Añado, para que la Rodríguez se ilustre un poco. Nunca ha significado nada lo de la dirección federal del PSOE. El PSOE, creado por un zascandil, un tuercebotas y un tío más atascado que una carreta sin ruedas, que era Pablo Iglesias, pero vamos, como esto, o sea, alguna cosa que había leído de Gessler y decía de Marx, como no lo compusiera en la imprenta, más bruto que un arao. Tenían la idea de la federación que se usaba en el 19, que era una idea anarquista en el fondo, más bakuninista que marxista, de asociación libre. O sea, era una cosa más cantonal y caótica. Había una federación en una fábrica y podía haber una federación ibérica, que es lo que decían. Es decir, un lío morrocotudo. Nunca ha tenido una dirección federal el Partido Socialista, se ha llamado federal, pero no se sabe lo que ha significado eso, nunca. Pero nunca, Soraya, créeme, yo me he leído la terrible historia del PSOE, porque cada vez que el PSOE ha ido mal, España ha ido peor, eso es un hecho. Pero ni con las guerras civiles dentro del PSOE, cuando los de Largo Caballero le disparaban a Prieto en Écija, y gordo como una bola, como estaba, consiguió meterse debajo un vagón para no ser asesinado. Esto no lo sabes. Sí. Dentro de las peleas feroces de Besteiro, Prieto y Largo Caballero. Los de Lenin español a tiro limpio contra Indalecio Prieto en la estación de Écija. Luego llegó Negrín, sicario, agente abyecto de la Unión Soviética, en fin, lo peor de lo peor. Después del Lenin español, directamente el Stalinín. Luego, cuando ha mandado alguien en el PSOE, mandó Felipe González. Ahí no había federalismo ninguno. Ahí se hacía lo que decía Alfonso Guerra mientras lo respaldó Felipe González, hasta que echó del partido a Alfonso Guerra y mandó Felipe González. La única cosa que se ha creado aparte, a modo de tumor o excrecencia, es el PSC. Pero el PSC... es cuando Felipe González, cateto de Sevilla, que no sabía nada de nada, ni de España ni del mundo, ni había estado en Nueva York ni en Barcelona, no sabía nada, deja que los señoritos catalanes del PSC se hagan con los votantes del PSOE. Los señoritos del PSC, los Raventós, los Obiols, los Serra, las familias que mandan en Barcelona de toda la vida, de hace más de 200 años, se quedaron con los votantes andaluces, extremeños, aragoneses, castellanos, murcianos, del cinturón industrial. El 5% de los votos tenía el PSC, el 20% tenía el PSOE. En consecuencia, pusieron a señoritos a mandar sobre los votos de los que trabajaban, cuando había trabajo. Y eso es el PSC, un partido nacionalista con los votos que le pone tu partido, el PSOE. Eso es el único federalismo que se ha creado, que no tiene de federal nada. Simplemente dejasteis que con vuestros votos creciera otro partido, que había fracasado yendo solo. A lo mejor te suena... o no te suena, porque yo creo que te suenan pocas cosas. Perdona, Soraya. ¿Sabes muy bien lo que es un Estado federal, un partido federal? Explícamelo. ¿Y qué tiene que ver eso con España? España está en una situación federal, ni confederal. Pero si lo que quieren es desunirse, no unirse. ¿Dónde están las cadenas para unirse a España? ¿Qué pasa? ¿El PNV quiere unirse a España? ¿El BNG quiere unirse a España de otra manera? ¿O de ninguna manera? ¿La ETA quiere unirse a España? ¿La Esquerra quiere unirse a España? Pero hombre, Soraya, por favor, basta ya de tomar el pelo. En fin, hablando de tomar el pelo, la Fiscalía se pone muy chula con la jueza Laya. Pero con la utilización de niños en la cadena del odio de la TV3, dice que no va a actuar porque hay consentimiento paterno. Anda, que no hay delitos con consentimiento paterno. Desde la venta de criaturas a cualquier tipo de cosas. Pero vamos, que Torres Dulce, pues no,
Según las explicaciones que ha dado la Fiscalía de Barcelona, no actuarán de oficio en este caso porque los padres de los niños dieron su autorización y estaban junto a ellos en la emisión de TV3. Según el Ministerio Público, el consentimiento paterno dificulta cualquier tipo de denuncia. Solo Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos se mostraron críticos con el vídeo. Es vergonzoso, decía Toni Cantó, al tiempo que Rivera pedía dimisiones. Las reacciones de PP y PSOE fueron mucho más comedidas.
Bueno, tan comedidas que Alonso, sacando fuerzas de flaqueza, dijo: espero que no se repita. Espero que no se repita. Bueno, yo es que lo veo y veo la decadencia de España. O sea, dice, pero ¿cómo es posible? Mariano no está. ¿Ustedes conocen a Mariano? Avísenos, se gratificará. Si alguien conoce el paradero del presidente del gobierno de España... Cuando en Cataluña tenemos la que tenemos liada y él ha desaparecido, por favor, comuníquenoslo. Lo que sabemos es que no va a aparecer por el Congreso para hablar de Bárcenas. Por el que puso la mano en el fuego, el codo en las llamas y la axila en las brasas. Y se felicitó. Hasta la última vez que dijo, me equivoqué. ¿En qué? ¿En qué te equivocaste? 28 años en el partido, llevando la pasta. ¿En qué te equivocaste? Que creías que se iba a callar cuando entraba en la cárcel, pero hombre, por favor, que esto no es Palermo. Es que Javier Arenas te equivoca mucho, presidente. Si es que estás ahí. Estás ahí, Mariano. Mariano. De verdad, es que ya no sabe uno qué hacer. ¿Pero dónde se mete este tío? Pero este tío es presidente del gobierno de España. Pero si es que ni en las juntas de vecinos hay un absentismo más escandaloso. En fin, vamos con otra clase de corrupciones. La que cuenta hoy Libertad Digital de la UGT en Andalucía, la UGT, la PSOE, como decía el castizo, ahora ya se ha extendido. Estaban, pues, no sé, la Renault, la Ford, la PSOE. En la PSOE, como decía un niño que salió en la televisión en los años de Felipe, decía, mi padre trabaja en el paro, es de la PSOE. Digo, bueno, hay que reconocer que el niño era simpático. Ahora a lo mejor es Sergio Ramos, no lo sé. Pero en la PSOE han robado tanto... que es que en cuanto han empezado a salir facturas, es que no caben. Toda la actividad letrada, toda la actividad de impresión en Andalucía en los últimos 25 años, para mí que han sido facturas. O sea, libros de poesía, pocos, facturas falsificadas, ¿verdad? Pero facturas, bueno, ni se sabe lo que hay.
Pedro de Tena publica en exclusiva en Libertad Digital la documentación aportada por UGT Andalucía a la Cámara de Cuentas. El sindicato aporta facturas falsas en las que cargó material publicitario como bandoleras, carteras y destornilladores a programas de subvención de la Junta. En una de ellas, UGT factura casi 84.000 euros en concepto de bandoleras al programa Orienta, destinado al asesoramiento a personas en paro. Manuel Chávez ayer volvía a atacar a la jueza Laya.
Lo que no es de recibo es de alucine es que alguien pueda pensar que alguien se metió, desde el presidente hasta el último consejero, se metió en un cuarto oscuro para inventarse una trama para delinquir. Para pensar que nos metimos en eso, en una habitación, para pensar cómo podemos delinquir, cómo podemos cometer delitos y eso, me parece alucinante.
Ha sido un error. Es una variante creativa. O sea, a delinquir en Andalucía, si eres socialista, le llaman delinquir. O sea, ¿qué es delinquir? Delinquir es delinquir si lo hace Chávez. En palabras de Chávez, delinquir es delinquir. Pero para entendernos, en el común de los mortales seguiremos diciendo que comete un delito. Para entendernos, ¿no? Dice, en un cuarto oscuro nadie ha dicho que fuera oscuro el cuarto. Hombre, pues anda, que no tienen unas vistas con esa luz de Sevilla, esos ventanales, esos balcones fantásticos. Hombre, oscuro no. Y para delinquir, además, si se puede delinquir mejor con luz. ¿Qué cosa? Bueno, Rajoy ya digo que no está. Si tienen noticias, perdido presidente del gobierno. Se gratificará cualquier noticia al respecto. Firmado, Carmen, por favor.
Mariano Rajoy no responderá hoy a una interpelación urgente del PSOE sobre Bárcenas. Lo hará en su lugar Soraya Sáenz de Santa María. Javier Gómez de Liaño presentará este miércoles una denuncia por vulneración del derecho de intimidad contra el ministro del Interior, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el director de la prisión de Soto del Real, después de que La Sexta difundiera unos vídeos sobre Bárcenas en la cárcel.
Ya es el colmo, filtrar las cosas de Interior a La Sexta, pero hombre, Yuste. O sea, bueno, que después de Bolinaga ya... Esto dirán ustedes, ¿y para qué filtran imágenes de este tío en la cárcel? Para que sepa que no le protegen las leyes, que no está protegido por el Estado, sino bajo la bota del gobierno. Estos son los que sueltan a Bolinaga. Salió ayer Fernández Díaz a explicarlo. Cuando lo explicó no tuve la menor duda de que es culpable. Esto es una ventaja que tiene Fernández Díaz. Cada vez que se exculpa, se inculpa. Es como Chávez. No delinque, pero delincue una barbaridad. Qué tío. Bueno, más asuntos. Ayer tuvo lugar una fantochada, porque a un señor mayor que no está para declarar, le hicieron declarar en el Faisán. No quiero hacer el paralelismo con su majestad, pero es que son casi de la misma edad y para mí que están en un estado semejante.
La tercera sesión del juicio sobre el caso Faisán se celebra este miércoles en la Audiencia Nacional con la declaración de varios policías como testigos. El dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, reconocía ayer en su comparecencia el soplo que le hicieron a través de una llamada telefónica para evitar el desmantelamiento del aparato de extorsión etarra. Dice que le avisaron de que iba a ser detenido el etarra José Antonio Cau Aldanur en la frontera con Francia. Elosúa, de 79 años, con aspecto desmejorado, describía a la persona que le pasó la llamada como un varón de 45 o 50 años de edad y pelo negro. Además, mostraba su sorpresa por el chivatazo.
Es una tomadura de pelo, ¿no? Dije yo. Porque, joder, ¿cómo me va a llamar a mí una persona? A mí no me dijo que era policía ni era una persona que me llama diciendo de cómo le iban a detener a José Antonio Cau Aldanur.
¿Creen que se puede llevar a este testigo? No voy a hacer el chiste de que faltó darle la palabra al fiscal general del Estado. Pero es que hay edades y hay situaciones en que uno no está para nada, ni para ser testigo, ni para otras cosas. No. Estaba el fiscal, bueno, el fiscal ya... Sí, Joseba, sí. Yo lo que le digo es que si usted supo, ¿eh? Decía el hombre... Si usted se dio cuenta, anda, pobre no, pues porque está con ciertos achaques que a ciertas edades se producen. Hombre, y que luego con la vida dedicada al mal que ha llevado, pues también, en fin, hay cierta justicia poética. Seguro que Nadal, a la edad de lo suyo, está perfectamente, porque es bueno. Espero que esté perfectamente, al menos lo merece. Pero ¿qué juicio se puede hacer sobre esta... deposición, que así se llaman las actuaciones orales en los estrados? Pues ninguna, que el fiscal ya no sabía si decirle al abuelo, venga, vamos a tomar algo. Usted todavía puede tomar vino o una infusión. Pero si el problema del Faisán es que no está en el banquillo Rubalcaba, si todo lo demás es una pamema, es una mamarrachada. ¿Y por qué no está Rubalcaba? Pues porque Mariano no quiere. Tienen un informe de asuntos internos que lo contó aquí Fernando Lázaro en Interior y Cosidó, el que preguntaba todos los días, mejor dicho, todos los miércoles, todas las semanas, durante años junto a Gil Lázaro se iban alternando por la responsabilidad de Rubalcaba en el Faisán, tienen ese informe y no se lo dan al juez. Que por cierto, está el juez Guevara también, que a ratos parece que caza moscas, hace unos gestos rarísimos. Es capaz de meter otra vez en la cárcel a Pedro J. por disfrutar un día. Es un día, va Pedro J. a declarar y lo mete en el calabozo. Y ahí pasó la noche. Entonces el juez Guevara. Es que... Bueno, dos cosas interesantes. Lo que pasa en Melilla y lo que pasa... Iba a decir en Obama, lo que pasa en Estados Unidos. Lo que pasa en La Valla... Es que en Ceuta y en Melilla estamos sometidos a una presión que depende de las mafias. Pero luego hay unos señores de la Cruz Roja, ayer vi en la primera cadena de televisión española, es decir, la que colabora eficazmente con la cadena del odio de TV3, porque admira su precisión técnica, sin duda admirable, pero era mejor Leni Riefenstahl. Es que vi a un señor de la Cruz Roja, que fue la única explicación que dieron de por qué 300 tíos saltan la valla en Ceuta, atacan a la policía, a la Guardia Civil, hay 6 agentes heridos, uno de ellos de consideración, y sale el tío diciendo, es que hasta que no abrazas a un inmigrante para que con tu calor pueda salir de la hipotermia, no entiendes lo que es la emigración. Tú has emigrado poco, querido, pero yo te sugiero las misiones. La hipotermia a domicilio. Estos son las mafias. No le puede explicar nadie a estos señores de la Cruz Roja, que me parece muy bien que hagan estas cosas y tal, hombre, que no las exhiban como doctrina de Estado. ¿Qué quieren? ¿Que entre 300, entren 300.000? ¿Y luego quién va a pagar la sanidad? En fin. Espectáculo que, por desgracia, se va a repetir, porque esto sucede justo antes de la llegada del otoño.
Casi 200 inmigrantes entraron ayer de forma ilegal en España. 90 de ellos llegaron a las playas de Ceuta a nado, equipados con flotadores y al grito de España, oe, oe, oe. El resto lograron saltar la valla que separa Marruecos de Melilla. Las autoridades frenaron la entrada de otros 300 subsaharianos, aunque en el intento resultaron heridos 3 guardias civiles.
En su primera entrevista tras el informe de la ONU, Barack Obama ha dicho que el texto concluye de forma inequívoca que se empleó gas sarín. El presidente de Estados Unidos sigue apostando por solucionar el conflicto por la vía diplomática. También este martes se han reunido los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Yo nunca he visto cosa igual. Hace 3 semanas, Obama anunció que tenían pruebas concluyentes del uso de armas químicas y que bombardearía y atacaría al régimen de Hafez el Assad, ahora su hijo, su nieto, yo qué sé, el matarife de turno. Es un partido nazi, el Baas, que estaba en Irak, Saddam Hussein, y en Siria. Un partido nazi creado en los años 30, nazi, racista, nazi. Tiene hasta el águila de los nazis, no, nunca se han ocultado. Son nazis antisemitas, o sea, no vayan ustedes a pensar que es un partido de centro izquierda o de centro derecha, no. Pero vamos a ver, cuando la primera potencia militar del mundo dice que no tolerará el uso de armas químicas y que tiene pruebas de que ese despreciable régimen ha usado armas químicas y que va a bombardear, ¿tiene que bombardear? ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace ahora Obama? Después de haber dicho hace 2 semanas que iba a bombardear si no querían, y dijo Cameron, venga, nosotros te apoyamos, fue a los comunes, por 2 perdió una votación. Dijo François Hollande, el de Francia, es igual, como van a ir los americanos, nosotros detrás. Si a Sarkozy le salió bien en Libia, yo también quiero ser alguien. La force de frappe, decía este verano en los telediarios, el Montilla de París. Decía, la force de frappe, il va empêcher les rats contre les enfants. Les enfants qui meurent, abandonnés du monde. La France ne va pas tolérer. La France frappera. Claro, contando con que Obama iba a actuar. Y se queda el pobre Hollande con la frappe. Con la force de frappe, que es el ejército de combate, incluido la cosa nuclear que tiene Francia, que bien, más que España, pero tampoco crean ustedes que gran cosa. Dice, ¿cómo que no va Obama? No, que dice que lo que diga Putin. ¿Pero cómo que lo que diga Putin? Pero entonces, ¿qué hago yo? Pues lo que ha hecho Francia en esto, al ridículo. Pero ¿y Obama? O sea, ¿quién puede creer en Obama como aliado? Si al final se ha puesto en manos de Putin, y ahora la ONU, cuando dice no van a atacar, aquí están las pruebas. ¿Pero en qué quedamos? En fin, vámonos a una cosa más útil. ING, Dani.
Pues sí, porque sabemos que sacar adelante un negocio conlleva mucho tiempo y esfuerzo, y por eso ING llega al mundo de los negocios, con todas las ventajas de siempre, pero ahora también para tu negocio. Si quieres olvidarte de pagar comisiones en tu día a día, tener tarjetas gratis y además poder disponer de un TPV, necesitas una cuenta negocios. Si lo que buscas es financiación, ING puedes pedir en ING una línea de crédito. Y si lo que quieres es rentabilidad, pregunta por cuenta ahorro negocios o por los depósitos negocios. Haz tu día a día más fácil llevando tu negocio a ING Direct, llamando al 901 100 020, entrando en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct.
Bueno, pues nada, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar en la tertulia, porque hoy aquí no delinquimos y por lo tanto opinirimos lo que quieran.
Hombre, delinquir es un poco difícil.
Delinquir es difícil. Ojo, ojo. O sea, tú dejas a Chávez, te dejas hablar un rato y delincue contra la gramática, contra la estética, contra lo que sea menester.
Bueno, pueden dejarnos un mensaje, como siempre, llamando al contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503, o también escribiendo nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer María del Carmen Aguilar Rodríguez de Málaga.
Muy bien. A la tertulia.
Es la mañana de Federico.